Un millón de colores reviven para vos. Primavera. Kicks. En Radio Estudio 1, el secreto está en la música.
Estamos de vuelta con más Para Pensarnos, espacio radial para debatir y reflexionar sobre psicología y salud mental. Y estamos en nuestra quinta temporada por FM Radio Estudio 1 104.9, un programa de la carrera de licenciatura en psicología de nuestra universidad, Universidad Católica de Santiago del Estero. Y recordamos que también nos escuchan en San Salvador de Jujuy, los viernes a las 16 horas por FM Santa María, también 104.9, Departamento Académico San Salvador de Jujuy de la UCSE. Dos radios, una misma frecuencia. Muy bien, bueno, estamos de vuelta y ahora vamos a comentar un poco sobre una actividad que vamos a tener el día de mañana, ¿sí? También en el marco del mes del psicólogo, de la salud mental. Mañana martes 24 de octubre a las 12 horas vamos a tener en el aula 27 una cátedra abierta sobre terapias alternativas e intrusismo, ¿sí? Justamente veníamos hablando de este tema haciendo una introducción. Esta actividad está organizada por la Cátedra de Deontología y Legislación Profesional en articulación con el Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero. Vamos a contar con la presencia del vicepresidente del colegio, el licenciado Claudio Mansur, y van a acompañar en la exposición las docentes de la asignatura, la licenciada Claudia Juárez y Roxana del Castillo, que hoy nos acompaña en este programa. Es una actividad no arancelada, con certificación de asistencia, y está destinada a estudiantes graduados de psicología y público en general interesado en la temática. Para más información pueden dirigirse al correo electrónico psicologia.carrera@uxe.edu.ar. Muy bien, así que ya saben, pueden acompañarnos mañana en esta actividad.
Así es, como siempre agradecemos al Colegio de Psicólogos que desde hace unos años nos acompaña en este mes, particularmente en el mes de octubre, en la organización de diversas actividades articuladas con ellos, porque creo que entre los que trabajan en pos del ejercicio profesional y quienes somos casa formadora, tenemos que trabajar siempre como equipo, como decimos, ¿no? Y bueno, repetimos un poco que nos acompaña la licenciada Roxana del Castillo, que es psicóloga, que tiene amplia experiencia en el trabajo con las entidades profesionales, tanto el Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero, la FEPRA, la FEPUSE, y es docente justamente de la Cátedra de Deontología y Legislación Profesional. Tiene amplia experiencia docente, ya que nos ha acompañado en la planta docente de la carrera, en otros planes de estudio y en otras asignaturas, y también tiene experiencia docente en otras universidades, ¿verdad?
Así es.
Así que bueno, ¿quién más que aquellos que tienen la experiencia, el conocimiento, la trayectoria para hablarnos de estos temas que hoy nos convoca? Y me quedé con una reflexión, un pensamiento tal vez respecto a lo que se hablaba en el bloque anterior de las nuevas problemáticas a las cuales el psicólogo o la psicóloga se tiene que enfrentar, ¿no? Esto que decíamos, los nuevos desafíos, las nuevas problemáticas que traen las comunidades, las nuevas demandas. Y me preguntaba y me preocupaba sobre la preparación y la formación que exige poder abordar estos nuevos temas. Y ahí creo que apelamos a un compromiso personal, a un compromiso profesional. Apelamos a que la comunidad también pueda indagar, preguntar, preocuparse por esa preparación y formación que tiene el psicólogo, porque como siempre decimos, no todos sabemos de todo. Justamente la radio por ahí decimos, nosotros somos ponemos los temas, pero no sabemos todo de todo, a pesar de ser psicólogos los que estamos conduciendo, y necesitamos sí de expertos que nos puedan iluminar sobre las temáticas que proponemos para el debate. Así que, Roxana, me parece que es importante apelar a una conciencia y a un compromiso personal, sobre todo en los jóvenes graduados, de que se formen y se preparen en las especialización que demanda esa problemática que hoy nos convoca.
Estamos totalmente de acuerdo con lo que planteas, María Alicia, porque de hecho es lo que nosotros tratamos justamente de abordar en nuestro espacio, ¿no? En la cátedra, fundamentalmente, porque nosotros estamos en una asignatura que dentro del plan de estudio está contemplada en el último año, en el quinto año de la carrera. Entonces nos encontramos prácticamente con futuros colegas, y con lo cual, junto con nuestro equipo, que está conformado por la licenciada Claudia Juárez, nuestra JTP, Sofía Vega, nuestro ayudante estudiantil, Leandro Mulqui, que la verdad que destaco el trabajo, sobre todo, no solamente quiero destacar el trabajo profesional, sino el humano, porque decía hace un momento que nosotros consideramos que nuestros estudiantes son futuros colegas, y como tal, entonces los tratamos. Y fundamentalmente nos abocamos a que ellos puedan tomar conciencia y a reflexionar sobre la importancia que tiene de prepararse, sí, científicamente, de prepararse respecto de las técnicas, respecto de los instrumentos, respecto de la cantidad y la calidad de teoría que deben conocer para poder abordar las distintas problemáticas que hoy se presentan en las distintas áreas del ejercicio profesional, sino fundamentalmente que puedan asumir con reflexión, con conciencia, con una posición que sea crítica y fundamentalmente ética el ejercicio que van a llevar adelante en su profesión. Porque de hecho, ¿no?, si no pueden diferenciar esto, entonces hay que pensar que el psicólogo como trabajador de la salud trata justamente de abordar problemáticas de la salud mental. Entonces, si uno no tiene en claro que tiene que asumir esto con una responsabilidad que es científica, que es ética, que es profesional, pero que también es social, los que corren el riesgo, en definitiva, es la comunidad, es el usuario, como dice nuestra Ley Nacional de Salud Mental. Es la comunidad y cada uno de nuestros usuarios, nuestros pacientes, los que pueden llegar a correr el riesgo en su salud mental.
Es importante volver de vez en cuando y siempre, ¿no?, a nuestro código de ética de la profesión.
Así es, así es.
Bien. Me he quedado pensando también un poco, que lo veníamos introduciendo y no llegamos todavía al punto, ¿no?, sobre el intrusismo. ¿A qué nos referimos? Para que la gente lo entienda, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de intrusismo?
Lo primero que nosotros tenemos que pensar es que los profesionales de la salud mental que pueden ejercer la psicología tienen que tener, en primer lugar, un título que sea habilitante. Título que sea habilitante otorgado por una universidad, nacional o privada. Pero tiene que ser un título otorgado por una entidad universitaria. Título que a su vez luego tiene que ser avalado por el Ministerio de Educación de la Nación. Con esas herramientas, el profesional debe presentarse ante la entidad que nuclea a esos profesionales. En nuestro caso, al Colegio Profesional de Psicólogos de nuestra provincia. Colegio que a su vez tiene el poder delegado por nuestro estado provincial de habilitar para el ejercicio profesional. Entonces, cuando hablamos de intrusismo, hablamos de personas que pueden llegar a ejercer una actividad para lo cual no están habilitados profesionalmente. Entonces, bien, pensemos en el compromiso que esto significa. Que alguien pueda abordar problemas de la salud mental de otras personas sin que tengan la formación profesional, la formación universitaria que eso requiere. Y luego, la habilitación del colegio o la entidad que nuclea a ese profesional. Entonces, intrusismo es eso, es ejercer una actividad profesional para la cual no está habilitada, ni siquiera formada.
Claro, bien. Bien, ¿y qué podría hacer la comunidad para evitar el intrusismo, para evitar daños en su salud mental, por consiguiente?
Exacto. A ver, hay muchos canales con los cuales puede consultar. Primero es el colegio de psicólogos, que cuenta, digamos, todo un padrón de profesionales que están habilitados para ejercer la profesión. y a su vez, como decía María Alicia antes, en sus diferentes especialidades. Porque hay que formarse no solamente para la clínica, sino también para aquello aquellas áreas en las cuales se desea desempeñar, sea el área laboral, educativa, social u otra, ¿no?
Exacto, sí. Sí. Y cuando hablamos, por ejemplo, de terapias alternativas, está muy ligado, ¿no?, al intrusismo.
Exacto. Me parece importante aquí poder hacer como una diferencia entre lo que es una terapia complementaria de lo que es una terapia alternativa. Bien. La terapia complementaria cuenta en su aval una tradición científica. Es decir, trabaja con un objeto de estudio, trabaja con técnicas que están probadas científicamente. Entonces, una terapia que es complementaria, quizás sea una técnica o una terapia o una psicoterapia que ha surgido en los últimos tiempos dentro del marco científico.
Bien.
Entonces, la podemos utilizar. Porque cuando se trata de terapia y hablamos de terapia, estamos hablando, entre otras cosas, entre el profesional y el paciente se genera un vínculo. Hay una demanda, hay un pedido de ayuda. Entonces, con lo cual, hay un encuadre de trabajo. Y ese encuadre de trabajo permite planificar qué trabajo terapéutico se va a realizar y con qué tipo de terapias y cuál es el tiempo y, bueno, y todo lo demás, los objetivos a abordar y todo aquello que decía que está encuadrado en un marco terapéutico. Diferente si hablamos de terapia alternativa.
Claro. Que ya lo vamos también a abordar en el próximo bloque.
De acuerdo.
Vamos, Agustín y Roxana, un pequeño corte, una pequeña pausa. Lo vamos a escuchar también un audio que nos quedó pendiente, que nos parece importante recuperar. Y vamos a abordar este tema de las terapias alternativas.
Somos cuerpos perfectos, con el filo mediado. Somos lo que el espejo no refleja del todo. Soy el tiempo ganado. Soy la más bella arruga. Soy la piel que han surcado tantos ríos de lluvia. Fruto de tanta risa, fruto de algunos cientos. Soy la vida a punto de empezar y soy bello porque soy real. Soy la duda eterna que hay en mí y también todo lo que aprendí. Y me amo tanto, me amo así. Y me amo tanto, me amo así. Soy la curva más bella que la luna trazó. Soy la talla perfecta para vestir el traje de tu celebración. Soy el árbol pelado que se empeña en ser flor. Soy lo no planeado. Soy el viento que arrastra una vieja canción. Soy la vida a punto de empezar y soy bello porque soy real.
Estamos de vuelta en Para Pensarnos y llegamos al último bloque de nuestro programa. Los vamos a acompañar hasta las 18 horas. Y bueno, estábamos conversando con la licenciada Roxana del Castillo en el marco del Día del Psicólogo y la Psicóloga en la Argentina. Y estábamos escuchando esta canción de Ismael Serrano, Me Amo. Bien, bueno, seguimos con este lema que habíamos comentado en el programa anterior. Seamos promotores de salud mental. En el marco del mes del psicólogo, del mes de la salud mental, queremos transmitir esta propuesta, ¿no? Todos podemos ser promotores de salud mental. Bien, bueno, continuamos un poco hablando con la licenciada Roxana del Castillo. Le dejamos una consigna para ir pensando mientras escuchamos un audio, una participación de un estudiante, ¿no? Vamos a tratar de elaborar una reflexión final que se pueda transmitir a los graduados de nuestra carrera, la carrera de psicología. Y mientras tanto vamos a escuchar a Emilia Argibay con su participación acerca de la motivación para estudiar psicología.
Lo que me ha motivado a estudiar psicología, o por lo que he elegido esta carrera, es que siempre me ha movilizado mucho el sufrimiento de las personas. Y siempre me ha gustado brindar un espacio de escucha a estas personas que sufren, que bueno, somos todos. Entonces creo en la importancia de la palabra, de que brindar este espacio de escucha puede ser para una persona un alivio. Entonces, bueno, sigo eligiendo por eso esta carrera. También durante toda mi vida he estado atravesada por la salud mental, entonces me genera como este deseo de poder ser una calma en una persona que sufre y poder darle lugar y que pueda recuperar el sentido de la vida, más que nada.
Emilia nos trae nuevamente esta idea de cuál es la vocación o la vocación que debería tener el profesional de la psicología, ¿no? Movilizarse por el sufrimiento del otro. Qué importante, ¿no? Más allá de que quizás cuando ingresan, siempre digo 17, 18 años, muchas veces uno todavía no sabe lo que quiere, pero luego poder ir descubriendo en la formación, en el transcurso del desarrollo de la carrera, que esa vocación como tal de poder aliviar, de poder escuchar, de poder trabajar con la palabra, de poder ser ese motorizador de que el otro encuentre un sentido a la vida o un sentido de sufrimiento, como decía el audio anterior también, qué importante, qué valioso aporte que nos dan las estudiantes de la carrera de psicología. Invitamos a otros que quieran sumarse, por ahí tenemos, dejamos, nos queda corto, digamos, el programa de poder escuchar todo, pero queremos escucharlos, así que no dejen de participar.
Muchas gracias.
Bien, Roxana, volviendo estamos con la licenciada Roxana del Castillo, conversando justamente sobre el ejercicio profesional, la ética en el ejercicio profesional, los desafíos que tiene el psicólogo y la psicóloga hoy en su ejercicio, y sobre todo esto del intrusismo, y habíamos quedado con un temita pendiente que tenía que ver con las terapias alternativas, ¿no? Que lo vemos con muchísima frecuencia. Yo decía al inicio del programa, abrimos una red social y hay difusión de esto, difusión de lo otro, y nada más que con un título o con un ofrecimiento casi de una receta mágica. Y aparece un nombre de una persona y no hay antecedentes más que el nombre. Y justamente, ¿no?, en este contexto en el que vivimos, la comunidad acude muchas veces buscando esa solución mágica a ese sufrimiento, a ese padecimiento, a ese problema, y puede resultar aún mucho más daño del que con el que recurre o con el que demanda, ¿no? Así que bueno, ¿qué es lo que podríamos aportar desde tu lugar?
Bien. Justamente con esto que planteas tiene que ver la diferencia entre lo que es una terapia científica, una terapia complementaria a una terapia alternativa. Si hablamos de alternativa, es alterno a algo. Es decir, cuando se nombra una terapia alternativa, que mañana en el encuentro que está planteado, ¿no?, en el aula 27 de esta universidad, vamos a detallar de qué se tratan algunas de estas terapias alternativas. Y también, antes de contestarte, contarte que los alumnos, contarles a la audiencia que los alumnos también van a exponer sobre estos temas en los pasillos de nuestra universidad, mañana martes en el horario de 18 a 20 y el viernes en el mismo horario, porque este es un tema que si nosotros en la cátedra los preparamos, tratamos de brindarles cuáles son los recursos legales, los instrumentos legales que están obligados a cumplimentar como profesionales, pero también cuáles son los recursos legales en los cuales ellos pueden ampararse los profesionales, cómo nosotros nos podemos proteger si también existe alguna situación, por ejemplo, en donde se puede acusar a un profesional de mala praxis. Y para eso es que entonces uno trata de orientar a los estudiantes, futuros colegas profesionales, respecto de cuáles son las prácticas avaladas científicamente con las en las cuales ellos se puedan posicionar como tales. Y si hablamos de terapias alternativas, el primer riesgo con el que nos vamos a encontrar es que quien dice u ofrece curar, u ofrece la felicidad, u ofrece la resolución a problemas, a conflictos, relaciones de pareja, conflicto con los hijos, conflictos laborales, problemas de superación, de autoestima, superación de duelos, de ataques de pánico, curas mágicas de ataques de pánico y tantas otras promesas que se hacen, entonces corremos el riesgo, si no está junto con esa persona el título que tiene que ser un profesional de la salud mental, y luego la matrícula habilitante, la comunidad, los pacientes, los usuarios tienen que estar atentos respecto de qué es aquello que se ofrece. Porque de hecho, el código de ética de nuestra entidad profesional, como todos los códigos de ética de las entidades profesionales y de nuestra entidad nacional, claramente plantean que ningún profesional de la salud mental puede prometer una curación ni rápida ni exitosa, porque todo dependerá de la situación que vive el paciente, de los recursos con los que cuenta el paciente, de la adhesión que pueda tener el tratamiento. Entonces, con esto hay que tener cuidado. Uno comprende, y no es que la psicología, los profesionales de la psicología están cerrados a que puedan surgir otro tipo de terapia. Al contrario, la psicología como ciencia también tiene que crecer, porque así como la comunidad nos plantea otras conflictivas, entonces la psicología también tiene que crecer como ciencia. Pero es diferente cuando hablamos de alguien que no tiene ningún tipo de título, o cuando ha hecho algún curso de formación, no sabemos dado por quién, aunque se plantea como fundación, asociación o no sé qué más, pero esto significa un riesgo. ¿Por qué? Porque no sabemos si, por ejemplo, en una sesión que puede ser grupal, dado en un hotel, en la sala de un hotel, en la sala de un club, o así sea en un espacio que se hace llamar consultorio, delante de otras personas que habitualmente se convocan a cantidad de personas en un mismo horario y que entonces ahí surgen diferentes conflictivas, ¿cómo esa persona que no es un psicólogo, que no es un terapeuta, que suelen tener otros nombres porque no son profesionales, cómo pueden saber que aquello que se despierta como conflictiva, un dolor, una situación traumática, en ese encuentro, por llamarle sesión, que no es sesión, es un encuentro, cómo puede saber esa persona que no va a despertar otras cosas para lo cual esa persona no tiene los recursos defensivos o los mecanismos de afrontamiento para salir de esa sesión, pero salir entero?
Exactamente, qué interesante y da debatir un...
Qué grave y qué preocupante, sí, ¿no?
Exacto.
Una invitación a la comunidad a revisar los antecedentes y los espacios a los que acude en búsqueda de estas respuestas, ¿no?
Así es.
Y por otro lado, María Alicia, Agustín y a la audiencia, pedirles y por este medio también a nuestros estudiantes y también a nuestros profesionales que cuando están en la búsqueda de también ver cuál es el área de trabajo a la que se van a dedicar, que tengan también mucho cuidado respecto de a cuál tipo de terapia van a adherir para el trabajo profesional.
Así es.
Porque si es un riesgo acudir a una persona que no esté preparada profesionalmente para trabajar problemas de salud mental, ¿qué pasa cuando un profesional habilitado de la salud mental además adhiere a trabajar con una terapia alternativa?
Exactamente.
¿Cuánto se desprende del programa?
Muchísimo.
Bueno, estamos ya finalizando.
Muchas gracias, licenciada Roxana del Castillo. Ha sido muy valioso el aporte. Nos sirve justamente porque el espíritu del programa es reflexionar y poder difundir también a la comunidad, ¿no?, sobre estos temas. Así que bueno, muchísimas gracias por la valiosa participación.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.
Muchas gracias. Bueno, y llegamos al final de nuestro programa entonces. Invitamos por último a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram Para Pensarnos, Facebook Para Pensarnos FM 104.9. Agradecemos nuevamente a la licenciada Roxana del Castillo, al encargado de postproducción técnica de la radio, señor Edgardo Videla, y a nuestro operador técnico, Emanuel Guerrero, y bueno, a la facultad, a la carrera, por habilitar estos espacios que brindan la posibilidad de poner sobre la mesa temas que tienen que ver con la salud mental.
Y nos encontramos el próximo lunes a las 17 horas en este mismo espacio.
Así es, muchas gracias.
Muy bien, buena semana.
En el aire, LRK 300, 104.9, Estudio 1, Radio de la Universidad Católica de Santiago del Estero, República Argentina.